en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, recibimos este miércoles en el que hablamos de empleo público en un sector de actividad donde la falta de personal alcanza casi a cualquier departamento, ya sea del orden municipal, autonómico o central. Veremos a lo largo de este programa algunas especialidades en las que eso termina influyendo en el servicio público, que al final es la consecuencia de la falta de personal en muchos casos que proviene desde hace bastantes años, desde, yo creo que probablemente, la crisis que comenzó en 2008-2009, donde se empezó a recortar la plantilla y eso que hemos hablado algunas veces de las sustituciones que no se cubrían al 100%, la tasa de reposición, que seguro que si nos has escuchado algún miércoles habrás oído hablar de ella. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Ay, Dios mío, que estoy aquí con la silla. Es que el respaldo este está un poco flojo, entonces no te puedes descuidar.
Uy, porque te veo cayéndote para atrás total.
Te dejas la espalda aquí, Chus Galán, muy buenas, ¿qué
buenas
tal?
Buenas tardes.
Y ya algunos no tenemos edad para...
Si ven que nos reímos, ustedes no se preocupen, que no ha pasado nada más que Javier se ha caído.
O que me he dejado la espalda aquí. Mira, esto lo tenemos que consultar los lunes en el espacio que tenemos con el Instituto Regional de Seguridad y Salud Laboral, porque esto no debe ser bueno, esto no debe cumplir la normativa. Le voy a dejar la silla aquí a Pablo Ricote, que tiene una edad que todavía
sí,
le aguanta la espalda un
pero
poco.
Pero igual me la tengo que cuidar, que soy alto y yo la columna la tengo que tener bien, ¿no?
Bueno, ¿por qué?
Los altos se supone que son más propensos a tener problemas de espalda, que ellos por suerte
no. Hombre, lo que tenéis es más espalda.
También. Por eso, entonces, más espalda, más posibilidades.
Entonces la proporción, efectivamente, en porcentaje, el porcentaje de territorio que tenéis para el metro mayor. Cuadrado, como me dice Arancha, es mayor, efectivamente. Pero bueno, que en cualquier caso, hay que cuidar de nuestra seguridad y salud laboral. Esa es la consigna con la que empezamos este miércoles y con la que podemos debatir en las redes sociales.
Efectivamente, nos pueden hacer cualquier tipo de consulta, si tienen bien la espalda o mal, en el Twitter Madrid Trabaja OM.
O también en Facebook y hacernos llegar las sugerencias. Única y exclusivamente con Madrid Trabaja.
Claro, y es que no solamente la espalda corre riesgo. Tú que juegas al baloncesto.
Yo tengo un problema con los tobillos. Que bueno, ya como.
Pero tienes la fascitis plantar esta que tienen muchos jugadores de fútbol y de baloncesto.
No sé, no he oído eso nunca. Pero no, vamos, que en los tobillos tengo muchos problemas.
Mejor para ti, mejor que no lo hayas oído. Porque la fascitis plantar es un poco dolorosa. Pero bueno, en fin, que tenemos ofertas de empleo, que lo nuestro es esto, y no vamos a hacer la competencia a los compañeros de salud, a Lipio.
O de deportes, porque la fascitis plantar es uno de
por
los
eso,
temas
sí.
que más se hablan en el deporte.
En el mundo del deporte. Bueno, las ofertas de empleo. Manpower ofrece trabajo a 60 camareros y 20 cocineros en Madrid.
Se buscan perfiles con formación en hostelería y que cuenten con algo de experiencia previa. Además, para el puesto de camarero, concretamente, se tendrá en consideración el conocimiento de idiomas. El salario estará determinado según el convenio sectorial vigente en el lugar y existen oportunidades tanto a tiempo parcial como a jornada completa.
Hay una oportunidad para auxiliares de información en una empresa de Vallecas.
Para ocupar esta vacante será imprescindible estar en posesión del certificado de discapacidad igual o superior al 33%. Las funciones a desarrollar serán de información y trato con usuarios, por lo que es importante tener buenas competencias de comunicación. Se ofrece un contrato temporal de 6 meses a jornada parcial, con horario de lunes a viernes y posibilidad de trabajar algún fin de semana. El salario será de alrededor de 1.140 euros brutos en 12 pagas.
Y luego necesitan una persona para el área de atención al estudiante en un centro de Collado Villalba.
Será valorable la experiencia previa en atención al cliente y tareas administrativas. Vas a desarrollar tareas como matriculación y resolución de dudas e incidencias, además de emisión de tasas y certificados, entre otras cosas. Se ofrece un contrato indefinido a tiempo completo, de lunes a viernes, en horario de mañana y tarde.
Y luego se busca chapista y pintor en San Fernando de Henares.
Con un salario de entre 25.000 euros más incentivos, la empresa busca un chapista para realizar soldadura, montaje y desmontaje, sustitución de lunas y manejo de sistema de bancada. Es imprescindible que los aspirantes dispongan de titulación en un grado superior de automoción y experiencia de al menos 3 años en puestos similares. Además, se valorará que hayan trabajado con marcas como Mercedes-Benz y Mitsubishi Motors. Para el puesto de pintor, la empresa busca un trabajador para preparar y lijar el vehículo, así como pintar los plásticos. También será indispensable estar titulado en un grado superior y experiencia de 3 años en el sector.
Hay empleo para peones electricistas en Arganda del Rey.
Si dispones de permiso de conducir y vehículo propio, una empresa de Arganda del Rey está buscando a un peón de electricista con experiencia en el sector. Se ofrece una jornada completa con horario de mañana y tarde. Es imprescindible la incorporación inmediata.
Y luego una clínica oftalmológica necesita un asistente.
Una empresa situada en Metro Prosperidad busca a un trabajador para atender a los pacientes, elaborar informes, realizar la gestión administrativa de cirugía, entre otras tareas. Es imprescindible que los aspirantes puedan asistir a la formación de 2 o 3 semanas de duración en Oviedo. Los requisitos son disponer del título en bachiller o un ciclo formativo en el ámbito administrativo, además de manejarse en Microsoft Office con rapidez. Se valorará que la persona aspirante tenga un nivel medio de inglés y flexibilidad horaria desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde. El salario será de 20.000 euros brutos al año.
¿Qué te interesa? Cualquiera de estas ofertas de empleo que cumples con los requisitos, visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos, digamos que un apartado, los de Madrid Trabaja, y si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo de este 14 de junio.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y mientras se incorporan nuestras invitadas habituales en la tertulia de empleo público que tenemos todos los miércoles, ya sabéis que uno de los ejes fundamentales es el que representa las convocatorias que se publican en el Boletín Oficial del Estado. Y nos ha llamado una la atención esta semana porque estamos hablando de un número bastante importante de profesionales, los que busca la administración. Son 900 personas y además es en un cuerpo que ahora hablaremos, porque claro, es un cuerpo en el que no falta precisamente el trabajo. Estamos hablando del Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información. Vamos a saludar a la presidenta de la asociación que agrupa a estos profesionales dentro de la Administración Pública, que es Carmen Cabanillas. Carmen, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantada de participar con vosotros y dar a conocer esta buena oportunidad para venir a trabajar con nosotros a la Administración.
Claro que sí. Además, Carmen, me gusta una cosa mucho, y es que la presidenta sea una mujer.
Eso es. Tenemos una representación del 30% de mujeres en el cuerpo.
Pues fíjate Carmen, tú que conoces tu profesión, como es lógico, yo creo que es un porcentaje mayor que en el ámbito privado, ¿o me equivoco?
Es parecido, un pelín superior, pero sí, necesitamos que se animen las jóvenes para conseguir llegar a ese 40 o un poquito más alto, ¿no? Porque es muy importante. Las tecnologías de la información son el motor de la sociedad.
Hombre,
y es lo que quiero yo animaros, ¿no? Que tenemos trabajos en proyectos muy, muy interesantes.
Sí, yo, fíjate que aquí, Carmen, tenemos invitadas habituales a la tertulia de empleo público, que siempre subrayan que sois un elemento fundamental, desde luego, en la administración, como en cualquier otro ámbito, pero es que además los proyectos de los que os encargáis son proyectos, por decirlo coloquialmente, muy chulos.
Sí, son transformadores completamente. No sé si conocéis la Carpeta Ciudadana, que es uno de los últimos proyectos que hemos puesto a disposición como aplicación móvil, y te permite llevar todos los servicios de la administración en la pantalla del móvil, ¿no? Y bueno, pues hacemos cosas muy importantes en todos los sectores.
Bueno, y porque estas 900 plazas, claro, estamos hablando de la Administración General del Estado, ¿pero están repartidas por departamentos o tenéis un departamento que lo agrupa toda la actividad que desarrolláis para la administración?
Bueno, tenemos una Secretaría General de Administración Digital que sí dirige un poquito la estrategia en materia TIC en la Administración General del Estado, como bien indicas, pero tenemos también luego presencia en los distintos departamentos ministeriales y organismos autónomos, porque aunque la Secretaría General determina directrices horizontales, luego cada departamento es un mundo, ¿no? Por ejemplo, pues en Sanidad o en Justicia, pues tenemos compañeros que están realizando una revolución también en estos sectores.
Ajá. Bueno, hablábamos incluso hace tiempo, bueno, por otra circunstancia, una persona que fue la máxima responsable de todos los temas de los sistemas informáticos de la Seguridad Social, que ya estaba en el ámbito privado, pero que nos recordaba, pues eso, que muchas veces... yo creo que aquí también os encontráis con diferencias, ¿no?, entre unos mundos y otros en cuanto a la tecnología puntera o no puntera, ¿no?
Sí, efectivamente. Es muy variada. La administración es muy grande y nosotros empezamos a prestar los servicios de forma tecnológica hace mucho tiempo. Entonces, tenemos como un pequeño SIMO, decimos nosotros, ¿no? Tenemos arquitecturas más antiguas y otras muy novedosas y depende un poco de cada departamento. Pero bueno, también eso es lo bonito, ¿no? Gestionar esa complejidad y que parezca sencillo para los ciudadanos.
Ya, claro. Bueno, claro, estamos en un ámbito profesional donde hay una auténtica pelea en las empresas privadas por captaros. Con lo cual, no sé en qué posición está la administración pública en cuanto a condiciones, si están por debajo, por encima del mercado, ¿en qué situación estáis?
Pues estamos, conseguimos captar sobre todo a personas que ya tienen una edad media de en torno a 40 años, porque el mundo privado pues les descarta muy rápidamente, es una pena, ¿no?, que pierdan ese talento tan rápidamente. Entonces, sí, suelen valorar los proyectos que tenemos en la administración pública, la facilidad, ¿no?, de compatibilizar la vida personal también. En cuanto a sueldos, pues a priori depende porque también el mundo TIC es muy amplio, ¿no? Depende un poco del sector. No podemos ser competitivos con lo que se está pagando ahora en ciberseguridad, en el mundo cloud, inteligencia artificial, pero sí en otros sectores, ¿no? Entonces, bueno, nosotros lo que proporcionamos es una estabilidad. Somos la mayor empresa del mundo, con lo cual es muy fácil cambiarte de posición y tienes acceso a trabajar desde distintas ópticas muy diferentes, ¿no? Y sobre todo a aportar valor a los servicios públicos, ¿no? Que nuestro trabajo pues es muy agradecido porque se ve rápidamente cómo hemos cambiado y mejorado un poco la vida de los ciudadanos.
¿Y es un trabajo creativo dentro
de
la administración, me refiero, ¿no? Porque claro.
Sí, hay un poco de todo, ¿no? Pero sí tenemos capacidad de diseño y de influir en la apuesta final de los servicios, ¿no? O sea, es un trabajo en equipo, porque a veces se piensa que es una única persona, ¿no?, la que lo hace todo. No, es un trabajo en equipo, normalmente, como bien decías, no tenemos recursos internos suficientes, entonces trabajamos en un mundo híbrido, ¿no? Colaborando con las empresas y gestionando equipos muy diversos. Es también bonito, es un mundo complejo, pero es muy interesante. No es aburrido ni rutinario,
claro,
en absoluto.
Precisamente mi pregunta iba enlazada con lo que comentabas, ¿no? Porque luego escuchamos, ¿no?, que cuando no la Administración General del Estado, que no lo sé, pero otras administraciones, cuando quieren, qué sé yo, poner en marcha un nuevo sistema informático para gestionar cualquier departamento público, echan mano de empresas privadas. Pero ahí, aunque echen mano de empresas privadas, vosotros también jugáis un papel importante.
Sí, claro, la dirección del proyecto la llevamos a cabo nosotros, porque bueno, tienes que elegir, ¿no?, el tipo de proyecto que quieres, cómo lo implementas, y ahí pues el presupuesto, ya sabéis, es lo más importante, y luego contar con los recursos humanos necesarios. Tendríamos poquitos internos y pues colaboramos con las empresas, colaboran con nosotros.
Bueno, vamos a hablar de esta convocatoria.
Sí,
son
es
900 plazas, de ellas hay 100 de promoción interna. ¿Quién accede a estas plazas de promoción interna? ¿Hay cuerpos informáticos que están por debajo del cuerpo superior u otros profesionales que a lo mejor compaginan su trabajo en la administración pública con los estudios que tienen que ver con la ingeniería informática?
Para acceder por promoción interna es necesario haber accedido justamente al grupo inmediatamente anterior y llevar 2 años trabajando en la administración. Uh-huh. Sería el grupo A2, que es el anterior a la A1, y sí, aquí se exige grado, diplomatura, arquitectura técnica o ingeniería técnica. Y la oposición que comentamos hoy es de la A1, que lo que exigimos de titulación es grado, licenciatura, ingeniería o arquitectura. Yeah. Se organiza en niveles del 24 al 30 y nosotros entramos con el nivel 26.
Correcto. Claro, eso además es que yo, el tema de la 1 a 2 es un tema que poco a poco va a quedar obsoleto, porque claro, es que esto es cuando antes había las antiguas diplomaturas e ingenierías técnicas, uh-huh, que desde la implantación del Plan Bolonia desaparecieron y tal. Pero bueno, en cualquier caso, dentro de la administración sigue siendo. Además, tenéis ahí un caballo de batalla porque no os gustaba cómo quedaba la ley de función pública en el tema
la
de la promoción interna,
¿no?
¿Verdad?
La que no ha salido.
La que no ha salido,
sobre
eso
todo,
es.
Claro, porque tampoco es solamente la titulación universitaria, sino también el grado de responsabilidad, ¿sabes?, que tienes, las personas a tu cargo y la responsabilidad que tienes en los proyectos. Entonces, este cuerpo en concreto lo que hace son labores directivas y predirectivas. Se encarga en dirigir y supervisar los proyectos de tecnologías de la información.
Correcto.
Y además también es un cuerpo generalista, con lo cual también podemos ocupar otras posiciones en cualquier nivel A1 de la AGE. O sea que personas, tenemos dos tipos de personas, ¿no? Personas que son muy técnicas, les encanta la tecnología y quieren siempre desenvolverse en el mundo de la tecnología, y otras personas que no, que les gusta más la gestión o probar otro tipo de cosas, y podrían estar en otros departamentos más horizontales. O sea, que no es limitante.
Ah, pues eso está muy bien, porque siempre hablamos que a lo mejor una de las cosas que se desconoce de la administración son las posibilidades de eso que se llama carrera profesional, ¿no? Que en las empresas,
exacto,
privadas es muy habitual, en las públicas también, pero desde fuera a lo mejor no lo parece tanto.
Sí, pues aquí, vamos, yo en concreto ahora mismo estoy fuera del ámbito de tecnología, ¿sabes? Tenemos posibilidad de actuar en distintos, pues en gabinetes de subsecretarios, en cualquier puesto de nivel A1 que tenga la administración.
Bueno, y luego están las 800 plazas de turno libre, que ya nos has comentado, requieren titulación universitaria, ¿verdad?
Eso es.
De la completa.
De la completa, pero también importante, no necesitamos titulación específica, no hay que ser ingenieros ni informáticos, ni físicos, matemáticos. Nosotros tenemos un cuerpo muy multidisciplinar y cada vez necesitamos más ampliar este espectro por todo el tema de la inteligencia artificial. Entonces necesitamos también lingüistas, filósofos, o sea, que también animar a estas personas que a lo mejor no se les ha ocurrido, ¿no? Y podrían estar interesados en la oposición.
Efectivamente, porque al final los 133 temas que componen las bases de la convocatoria son, bueno, aparte, por supuesto, como en todas, habrá una parte de constitución, de estas cosas,
exacto,
¿no? Pero, luego la otra parte es muy técnica en cuanto al mundo de la informática. Lo digo porque lo que nos comentabas del traductor, claro, y demás necesita un refuerzo en esa parte que a lo mejor no controla tanto.
Sí, necesita un pequeño refuerzo porque sí hay temas bastante técnicos. Lo que pasa es que tenemos refuerzo, porque tenemos un grupo muy bueno de preparación que se llama Preparatic, que tiene un montón de documentación en la web y es un grupo totalmente altruista, ¿sabes? No hace, es gratuita todas las sesiones y toda la documentación que ofrecen. Y luego tenemos también en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado, se han creado los códigos de la oposición y tenemos también la parte específica y la parte general. Sí que es verdad que una persona que no sea técnica requiere más esfuerzo, ¿no?, en la preparación, pero también hay que tener en cuenta que nuestra oposición no es memorística, es muy práctica. Entonces pensamos que, bueno, de hecho aprueban, ¿eh? Aprueban compañeros que son de sociales o de educación, de, ¿sabes?, maestros o temas o así.
Filósofos,
¿no? O sea
que nos comentabas,
exacto,
¿no?
Exacto.
Por supuesto, los matemáticos, que me imagino
matemáticos,
que los tendrá,
sí,
que les será más fácil porque, en fin, tienen
pero
muchos...
Pero vienen poquitos. Ahora mismo, como hay mucho, lo que tú decías, ¿no? Hay mucha competencia con empresas, que incluso hay mucha rotación entre las empresas porque estamos robando profesionales, ¿no?, entre todos, exacto.
Sí.
Pues ahora vienen poquitos matemáticos y matemáticas. Tenemos ahí tenemos casi la mitad de las personas son o ingenieros de telecomunicaciones o informáticos, pero el resto es muy variado.
Ya.
Tenemos físicos, tenemos ya algún filósofo, o sea que es bastante variado.
Bueno, esa plataforma me interesa muchísimo porque de alguna manera estáis contribuyendo desde hasta TIC, que es la asociación que tenéis de profesionales del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información, a ayudar a los opositores, ¿no?
Siguiente.
Es
sí,
que
efectivamente.
Es impagable el trabajo que hacéis, porque todo eso cuesta muchísimo y cuesta muchísimo ya no solamente dinero, incluso tiempo de
claro,
preparar.
Sí, es un proyecto muy bonito porque preparan justo las personas que acaban de aprobar la oposición el año anterior. Entonces tienen muy, muy frescos los conocimientos.
Claro, claro.
El grupo se llama Preparatic y nosotros desde ASTIC les ayudamos, ¿no? Pues para que tengan la plataforma, tienen un montón de documentación, tienen test que te permiten medirte un poco qué nivel tienes para ver pues qué esfuerzo tienes que realizar. Y sí que os invito a conocerlo porque es muy
cómo
fácil.
Accedemos,
si
¿cómo?
Buscáis en Google Preparatic.
O sea, en Google, escribiendo Preparatic, lo encontramos,
os va,
¿no?,
a salir,
estupendo.
Exactamente.
Vale, pues esto, oye, es también una buena oportunidad porque, oye, a lo mejor algún oyente, incluso, porque me imagino que estas oposiciones, como muchas del nivel A1, que exigen la titulación universitaria, hombre, a la primera no digo que sea imposible, pero es complicado que se apruebe.
Sí, hay algunas personas que aprueban a la primera, pero normalmente son técnicos ya. Pero la media normal son 2 años, o sea que tampoco es una oposición muy, muy difícil, ¿no? Entonces, además, este año, aparte de las plazas que nos has comentado, que es muy importante, es la primera vez que tenemos tantas plazas, y yo creo que también demuestra un poco, ¿no?, la importancia que se da al cuerpo en la,
claro,
administración pública, hemos rebajado también el nivel de exigencia en el sentido que tienen un examen menos, que era un examen de redacción y análisis, síntesis de temas. Entonces, creo que también es importante aprovechar esta oportunidad, porque van a tener un examen tipo test,
sí,
luego un examen de inglés, bueno, perdón, el segundo ejercicio sería un ejercicio
caso práctico,
práctico,
¿no?,
eso es, que es resolver pues un caso que habitualmente tenemos en la administración, pues se prepara y tienen que razonar, ¿no?, cómo darían solución a ese caso. Y la segunda parte de ese ejercicio sería un resumen ejecutivo, ¿no? Pues teniendo en cuenta todos los elementos importantes, presupuesto, normativa, un poco todos los elementos. Claro. Y el tercero, que también es un cambio, nosotros normalmente medimos el inglés con una prueba TOEIC que es de listening y reading, sí, pero este año hemos conseguido introducir también que se valoren los certificados. Entonces, si tienes un certificado de menos de 3 años con nivel B2 en el marco europeo de las lenguas, también te exime de realizar el examen. Entonces, creemos que este año es bastante más asequible.
Bueno, más asequible por esa agilidad en cuanto a las pruebas, ¿no? Que se han eliminado algunas, se han simplificado otras y demás, por el número que nos comentabas. Y yo creo que es una tendencia que se va a consolidar en los próximos años. Quiero decir que vais a ocupar un papel muy importante en toda la sociedad y, por supuesto, también en la administración pública.
Claro, claro. La administración, al fin y al cabo, es como un motor, ¿no?, de la sociedad, claro, y tenemos que estar ahí un poco liderando. Y pues hay muchísimos temas importantes en los que la administración tiene que tomar partido. Pues ya sabes, la inteligencia artificial, que está muy de moda, ¿no?
Sí.
La ciberseguridad.
Eso te iba a decir, digo, la ciberseguridad, sí, que al final es un elemento clave, ¿no? Que...
Exacto, exacto. Y ahí fijaros que tenemos muy buenos profesionales, porque somos los segundos en la Unión Europea y los cuartos del mundo, o sea que los profesionales TIC de España están muy bien valorados y
luego
tenemos, ya os digo, un buen apoyo.
Nos comentaba una de las colaboradoras del programa, y lo quiero confirmar contigo, que los planes formativos que tenéis son también punteros, nos comentaban, es decir, que una vez que entras a trabajar para la administración, esto de la formación continua, que es tan importante, porque en la tecnología es que lo que hoy es conocimiento queda obsoleto en 3 años, pues ahí también se hace un esfuerzo, tengo entendido.
Sí, 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 se apuesta en normalmente es el Instituto Nacional de Administración Pública el que es el referente, ¿no?, porque es el que tiene la mayor parte del peso en la formación, pero también cada departamento. Y nosotros desde ASTIC también lo hacemos, pues hemos hecho cursos de Google, de Amazon, ¿sabes?, de temas muy concretos, o sea que sí, es bastante fácil mantenerte formado. Y luego además en este mundo pues tenemos mucha formación gratuita, ¿no?, de las propias empresas.
Claro.
Que quizá lo más difícil es el tiempo, ¿no?, sacar el tiempo para mantenerte al día.
Bueno, pues el esfuerzo... Esto antes se hablaba solamente de profesiones como la de los médicos, ¿no?, que tenían que estar continuamente formándose y actualizando los conocimientos, pero claro, ahora tenemos profesionales como los vinculados al mundo TIC, que también, bueno, en realidad lo tenemos que hacer todos, porque vosotros manejáis, digamos, todo lo que los demás profesionales vamos a utilizar a continuación, ¿no? Y que también tenemos,
claro,
que formarnos,
sí,
en ello.
Sí, sí, porque esto está impactando, ¿no?, la transformación digital en todos los medios, en el vuestro de comunicación especialmente.
Claro.
Quería daros también otro dato para que sepan un poco el sueldo, si te parece.
Sí.
Aquí el sueldo medio es de 2.300 euros netos al mes, para que se hagan una idea. Una vez que se aprueba la oposición, necesitan pasar también un curso selectivo y ahí el sueldo es unos 1.000 euros. No, el curso selectivo lo estamos también intentando reducir y este año es de 4 meses. O sea que también un poco para que se hagan una idea, porque sí que es verdad que el curso selectivo se realiza en Madrid, que es otro de los problemillas que solemos tener, ¿no?, que la mayor parte de las plazas hoy por hoy son centralizadas en Madrid.
Ya. Bueno, pero oye, está muy bien que tengan en cuenta todas estas circunstancias para tomar decisiones, ¿no?, sobre su futuro profesional.
Sí, y que se haga la idea también que normalmente el proceso dura un año completo, pero con estos dos pequeños cambios que hemos introducido esperamos ser más ágiles y hemos pedido también al tribunal que publique el calendario para que las personas se puedan organizar, ¿no? Entonces creo que se publicará en breve.
Bueno, pues tomamos nota y Carmen Cabanillas, que es la presidenta de la Asociación de titulados superiores de sistemas y tecnologías de la información en la Administración General del Estado. No sabes lo que te agradecemos, que nos hayas atendido, que nos hayas explicado pues los pormenores de vuestra profesión y sobre todo de estas pruebas que van a permitir la incorporación de 900 personas a la Administración General del Estado en el ámbito de las nuevas tecnologías. Muchas gracias, Carmen.
Muchas gracias y que tengan en cuenta el plazo de la instancia, que termina creo el 6 de julio, que no
sí,
se despiste.
Sí, sí, andamos con tiempo. Por eso sí, no he insistido mucho, porque luego aquí nosotros damos en nuestro espacio de ofertas de empleo, les vamos dando todo este tipo de plazos y cuando se acerque ya los últimos días se los recordaremos. Así que muchas gracias, pues Carmen.
Gracias, un fuerte abrazo, adiós.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes con Javier Peña en Madrid Trabaja. Contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
En la Complutense, el éxito es un camino que construimos con la mayor oferta educativa, cultural y deportiva.
73 grados, 21 dobles grados, 15 títulos internacionales, 161 másteres, 56 doctorados, 355 cursos de formación permanente. Ven y abre las puertas de tu futuro.
El camino hacia el éxito comienza en la Universidad Complutense de Madrid.
Cuando tengas un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja en tus manos, fíjate bien, porque lo que parece oro es acogida para quienes necesitan refugio. Es compañía para las personas que están solas o una respuesta inmediata ante cualquier emergencia. Oro parece, Cruz Roja es. Compra ya tus boletos del sorteo de oro de Cruz Roja. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Con Nieves Herrero todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Con el Nieves me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
Muchas gracias.
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta.
Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Es que no, qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Pero, todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis Garci. Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves, guapa?
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Y hemos hablado de la cara A de la administración, que es la creación de puestos de trabajo, la convocatoria de oposiciones. En este caso, hoy hemos hablado del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnología de la Información en la Administración General del Estado. Pero vamos a hablar de la cara B, que representa esa parte de la administración, que además es bastante cuantiosa, bastante voluminosa, en la que falta personal y en la que esa falta de personal se traduce en molestias para los ciudadanos. Nos alertaban desde el sindicato Comisiones Obreras de lo que está ocurriendo en la DGT, en las oficinas de la DGT en la Comunidad de Madrid, donde hay un buen número de puestos de trabajo que no se ocupan. Vamos a conocer la situación en contacto con Fernando García, que es secretario general de Comisiones Obreras en el Ministerio del Interior. Fernando, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, nos hablabais en el comunicado, que además, como tenemos la historia de que Ibiza es una calle de Madrid, pero también, por supuesto, es una isla. Hablabais, partíais, digamos, de el cierre parcial de la oficina de Ibiza para explicar que había como una especie de efecto cascada en las oficinas de la Comunidad de Madrid, ¿no? Y que ponía de relieve esa falta de personal general en toda España, pero particularmente aquí en la central, en Madrid.
Pues sí, la verdad es que tristemente tenemos que hablar de esto. Es verdad que Ibiza cierra ya 3 días a la semana. Esperemos que Madrid, en el caso sobre todo de las oficinas de Arturo Soria, que todos y todas conocemos, o de Alcorcón, que rondan el 70% de vacantes, no tenga que ocurrir lo mismo, porque esto supondría pues prácticamente un caos en toda España. La Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid hace más del 40% de las matriculaciones de todos los vehículos de España, ya, entre otros trámites, ¿no? La falta de personal está haciendo que demos un servicio pésimo en la atención a la ciudadanía. Nos entendemos que un servicio público tiene que ser un servicio ágil, un servicio de calidad, y la DGT en este caso no lo está dando.
¿Y esto por qué se produce? Porque por un lado hemos hablado, me imagino, Fernando, que esto parte de hace muchos años, ¿no? Que comentábamos al principio del programa que con la crisis de 2008, esto de la tasa de reposición que se limitó bastante, pues ahí digamos que toda la administración en general se vio muy afectada. Pero vosotros comentáis que también se debe a que se han incumplido los compromisos por parte del actual ministro.
Efectivamente. Bueno, a ver, es verdad que en los últimos años, con el actual gobierno, la tasa de reposición a nivel nacional ha sido prácticamente cero. O sea, 10 trabajadores o trabajadoras para toda España, como puedes entender, es algo anecdótico, ¿no? Pero es que a finales de marzo el propio ministro anunció en sede parlamentaria la incorporación inmediata de un refuerzo de trabajadores y trabajadoras, de un plan de actuación para sacar este colapso que tenemos. Y bueno, pues 2 meses después ni está ni se le espera, ¿no? Yeah. Entonces nosotros, bueno, entendemos que aquí hay dos vertientes totalmente. Una es, por supuesto, la atención a la ciudadanía, como te decía antes, pero claro, la Dirección General de Tráfico gira en torno al sector de la automoción, que representa el 10% del PIB de este país. Esto tiene que tener una solución de carácter inmediato. Viene el verano. Nuestros jóvenes que por primera vez se quieren sacar el carnet de conducir, pues llega ahora la época en la que se lo sacan. Si faltan manos, es imposible. Eso por un lado. Y luego, bueno, tenemos al personal al límite. O sea, la gente, los trabajadores y trabajadoras ya es que no pueden más. Es que es imposible. O sea, es imposible dar un servicio de calidad. Ya. Entonces, bueno, eso es lo que denunciamos, que se pongan medidas inmediatas para solucionarlo.
Bueno, medidas inmediatas, ahora yo no sé, con la convocatoria de elecciones me parece que va a haber un cierto parón.
Yo tengo la misma impresión que tú, no te voy a engañar. Pues tráfico en verano es cuando más
sigue
gestiones de todo tipo.
No,
claro,
cierra,
pero es cuando,
¿no?,
más gestiones se hacen.
Claro.
Más matriculaciones de vehículos, más exámenes, más transferencias. Yo de verdad no quiero ser alarmista porque creo en los servicios públicos, creo que a la ciudadanía merece un trato, o sea, un servicio público en condiciones, pero a mí me da mucho miedo lo que está pasando y, desde luego, como he dicho a otros compañeros tuyos de otras provincias, como caiga Madrid, de verdad, a mí me da pánico, ¿eh? Me da pánico lo que puede suceder. Y yo lo veo muy complicado.
Oye, me estás hablando en términos casi guerra civilistas, ¿no? De la
bueno,
caída de
a
Madrid.
Ver, hay que tener en cuenta que al final, cuando hablamos de que Madrid hace trámites que no se hacen en el resto de España, repito, sin querer ser alarmista, ya, pero es que es una realidad. O sea, si el 40% de las matriculaciones de este país se hacen en Madrid y Madrid cae, ¿dónde se van a matricular los vehículos? Eso afecta directamente a un sector como el de la automoción, a la venta de vehículos.
Ya. Sí, bueno, encima no anda demasiado bollante, porque con el tema de los chips y los microchips y estas cosas que están costando que los vehículos salgan a tiempo. Lo que yo no sé, Fernando, porque hace uno o dos años estábamos hablando de la falta de examinadores. Aquí, sobre todo, habéis incidido en los puestos, digamos, de atención al ciudadano, pero ¿siguen faltando examinadores?
No, casualmente, o sea, el tema de los examinadores se ha solucionado, pero claro, si no hay quien prepare los exámenes, quien cite a través de las autoescuelas a los ciudadanos y a las ciudadanas para que se presenten, pues difícilmente los examinadores van a poder seguir con el trabajo que hacen, ¿no? Pero bueno, aquí hay otros muchos sectores. O sea, por una parte, lo que te decía, está la parte de la ciudadanía, la atención directa. O sea, que más del 90% de las personas que solicitan a través del 060 cita para hacer un canje en este país con la problemática que hay con el transporte de mercancías, no tenga cita, es intolerable. Que el 75% que quiere hacer cualquier otro trámite tampoco lo consiga, es intolerable en un servicio público. Y perdóname que te lo diga así, pero es que es lo que pienso. O sea,
bueno, si es que aquí te llamamos para que nos cuentes la realidad, ¿no? Para que la edulcores, ¿no?
A ver, estamos hablando de que un servicio público, 10 días, 15 días, entendemos que en verano todos tenemos derecho a nuestras vacaciones, 20 días. Pero que la gente no tenga cita mes tras mes, que la gente se agolpe en Arturo Soria, en Alcorcón, en Alcalá y no tengan cita, eso no es un servicio público ágil ni un servicio público de calidad.
¿Cuánto personal sería necesario para revertir esa situación desde vuestro punto de vista?
Bueno, pues mira, yo te puedo decir que ahora mismo en Madrid, en la jefatura de Arturo Soria, de una plantilla de casi 160 trabajadores y trabajadoras, hay cubiertos menos de 50. Nosotros entendemos que por debajo de, o sea, por encima de un 25%, no podemos prestar ese servicio de calidad. O sea, que entendemos que como mínimo en la jefatura Arturo Soria, para que todos los oyentes nos entiendan, tendría que haber otros 30, 40 trabajadores y trabajadoras más, como mínimo.
Ya.
Y no nos valen parches, no nos valen situaciones transitorias.
Yo te iba a preguntar si no se ha cubierto, como otras partes de la administración, con interinos.
Tráfico, pues no. Desgraciadamente, la Dirección General de Tráfico debe de ser de los pocos sitios de toda la Administración General del Estado que no los ha recibido, porque tenemos constancia que en Seguridad Social, en el Servicio Público de Empleo, incluso en las oficinas de extranjería, ha llegado personal. Pues tráfico,
no.
Parece ser que no. Y lo preocupante es pues que llega el verano, la época de mayor afluencia de demanda.
Bueno, pues Fernando, aquí queda esa radiografía que nos has transmitido de cómo está la situación en las oficinas de la Jefatura Provincial de Tráfico en la Comunidad de Madrid, que me imagino que además se extiende a la situación que viven otras jefaturas provinciales en otros sitios de España, pero como tú decías, pues Madrid aglutina solamente en matriculaciones el 40% del total de toda España. Seguiremos en contacto, Fernando, aunque ya digo que con el tema de las elecciones me parece a mí que vamos a tener un pequeño parón hasta que se conforme el nuevo gobierno y a partir de ahí tendréis que volver a reclamar.
Sí, sí. Esperemos que en este periodo transitorio a alguien se le encienda la luz y dote de personal a las oficinas.
A ver si es verdad. Lo contaremos aquí en tal caso. Gracias,
muchas
Fernando.
Gracias. Hasta luego. Un saludo. Chao.
Y recordaréis que hablamos de las oposiciones convocadas para cubrir plazas de bomberos en la Comunidad de Madrid, unas oposiciones que llevaban retraso, que estaban las personas que se habían inscrito en su momento, pues llevaban, si no recuerdo mal, más de un año esperando. Pero tenemos novedades que queremos comentar con Israel Naveso, que es portavoz del Sindicato de Bomberos Federado en CESIT Unión Profesional. Israel, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, hablamos, recordarás, hace unas semanas sobre ese retraso y justo hace poco conocimos el listado de admitidos, que era una de las cosas que reclamabais, ¿verdad? Que llevabais ya esperando, pues si no recuerdo mal, más de un año.
Efectivamente. Finalmente publicaron las listas de admitidos, las listas definitivas de admitidos y excluidos, y desgraciadamente pues este proceso no nos deja de sorprender para mal y nos hemos vuelto a encontrar con un grave problema con la lista definitiva de excluidos.
Ya, sí, eso me han contado y además yo desde, a ver, como una persona que lo ve a distancia, me parece un problema ridículo, sinceramente.
Totalmente. Lo primero de todo es que nadie, absolutamente nadie, se está poniendo en el lugar del aspirante a bombero que apenas a 15 días o 17 días de un examen se está viendo excluido del proceso y a día de hoy no se podrían presentar al examen simplemente por un problema de forma, un defecto de forma,
claro.
y por un defecto de un sistema propio de la Administración de la Comunidad de Madrid, que no está funcionando, pero quien lo está pagando o quien lo puede pagar al final es el opositor. Y es algo que nos parece totalmente indignante y totalmente denunciable, por supuesto.
Bueno, tenemos que explicarle a los oyentes, porque lo estamos manteniendo así con un cierto misterio, que todo el problema radica, y corrígeme si no lo explico bien, Israel, en que había que firmar un documento para autorizar las pruebas de análisis de orina y de sangre, que muchas personas lo consideraron que confirmarlo digitalmente era suficiente y lo tenían que haber firmado manualmente.
Efectivamente. Es que lo has explicado muy bien. Es así, pero es que incluso dependiendo si has usado un lápiz de una marca específica de teléfono famosa que tiene una precisión mayor, si ha funcionado, y si has usado otro tipo de instrumento, pues no ha funcionado, llevando al ridículo la situación y perjudicando gravemente a los opositores, porque hay que explicar una cosa, ¿en qué cabeza cabe que un aspirante a bombero, un chico o una chica que quiere ser bombero, se va a negar a no firmar o no a autorizar que le hagan correctamente pues una prueba médica? Es que no cabe en la cabeza de nadie y es evidente que hay un defecto de forma claro, ¿no? Entonces alguien tiene que tomar solución porque si no se van a ver gravemente perjudicados.
Israel, me consta que se ha presentado, vosotros lo habéis hecho, sí, pero también los 150 afectados, sí, un recurso, ¿no?, ante esta exclusión de estas personas.
Claro, es que la única vía que les queda, tanto a los que son perjudicados por el tema de la prueba médica y también por, ha habido otros casos también por un fallo a la hora de, cuando otra persona ha presentado por ti la instancia, antes no ocurría nada y en esta ocasión también se les ha dejado fuera. Y efectivamente, tienen que presentar todos un recurso de alzada, pero como llevamos tanto retraso en el proceso y es tan ridícula la situación, pues a 15 días de que se realice el examen estamos así.
Pero Israel, yo lo que me pregunto, sí, independientemente, sí, de que legalmente, sí, las cosas tienen que, sí, que tener su derrotero, ¿no? Esto no puede funcionar con que tú o cualquier persona del sindicato llame a quien corresponda del tribunal y lo habléis y impere un poco el sentido común.
Bueno, lo primero de todo es que en esta ocasión y para los listados definitivos no depende del tribunal directamente, depende de, entendemos, de función pública o incluso el recurso avanzado que dirigirlo a la Consejería de Hacienda. Vale, entonces, desgraciadamente estamos viviendo unos momentos en el que poco menos que por llamar y por insistir en que las cosas se hagan bien, te pueden llegar incluso a acusar a que te estás intentando entrometer en el proceso. Ya. Al punto de esta situación estamos y nos tenemos que ver con mucho cuidado porque legalmente podríamos tener consecuencias. Desde luego, cuando nosotros nos convocamos la manifestación el 9 de mayo por el retraso acumulado, acudieron más de 400 personas, no es porque nos apeteciera hacerlo, sino simplemente porque nos vemos obligados y hacemos todo lo que esté en nuestra mano para que el proceso siga adelante. Ahora, hemos mandado una carta directamente a la Dirección General de Función Pública, a la directora María José Esteban Raposo, sí, y a Emilia Álvarez Tornero, que es la subdirectora general de Planificación de Efectivos y de Selección, y bueno, estamos esperando que nos respondan. A día de hoy no lo han hecho, pero sí nos han hecho llegar que se les dará respuesta a todos los opositores que presenten su recurso de alzada antes de que se produzca el examen. Por eso también hacemos un llamamiento a que a todos aquellos que se vean afectados por un motivo u otro, que estén excluidos, que presenten todos el recurso de alzada, claro, porque en teoría se les va a dar respuesta.
Bueno, pues tenemos a una persona que ha presentado ese recurso de alzada, que es una de las afectadas, que le vamos a llamar Rafa, porque comprenderán los oyentes que se juega mucho. Rafa, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes, Javier.
Oye, pues encantado de saludarte. Me gustaría saludarte por otro motivo, porque hubieras aprobado, Rafa, pero parece que te lo están poniendo más difícil, ¿no?
Nos lo están poniendo difícil a todos, la verdad. Ya. La verdad. Que por un...
¿Tú cómo firmaste la autorización del análisis de orina y de sangre?
Yo firmé con el ratón, simplemente, lo firmé.
Ya. Y no valía con el ratón. No.
Y no valía de forma manual con...
Pero si tienes un lápiz de una marca de teléfono muy famosa, entonces sí.
Sí, debe ser que sí. En ese caso sí que dejaban.
Ya. Y tampoco sirve con el certificado digital, porque hoy en día, yo que soy autónomo, pues firmo una factura y la firmo con el certificado digital.
Claro, no, hubo casos que dejaban con el certificado electrónico, o sea, con la firma electrónica, otros que dejaron que la gente lo escaneó el certificado y lo firmó, o sea, lo firmó a mano y lo subió, y ha habido muchos casos distintos que sí que han aceptado y otros que, pues, que no sabemos por qué, que no se han solucionado.
No se han solucionado. ¿Cuánto tiempo llevas preparando estas oposiciones?
Pues llevo 3 años preparándome.
¿Solo?
Pero tengo compañeros... Solo. Solamente. Y tengo otros compañeros en la misma situación que llevan 7, 8 años y se han visto en esta tesitura cuando ha sido la primera vez que se ha hecho telemáticamente, y por eso yo creo que ha habido esos problemas, porque las propias bases de la oposición no dejaban claro cómo había que firmar ese documento.
Ya. Y en todo caso, oye, después de 3 años, hablábamos con algunos compañeros tuyos hace unas semanas y con el propio Israel, que solamente para la lista de admitidos se ha tardado 1 año y pico, ¿no?, en conocerse la lista definitiva.
Efectivamente, porque nosotros la convocatoria salió en febrero del 2022, se subsanaron los errores el 18 de octubre de 2022, uh-huh, y hasta el 5 de junio, a menos de un mes del examen, no hemos tenido la lista definitiva de quién estaba excluido y quién no.
Bueno, y después de 3 años en tu caso, de 7 u 8, sí, en casos de otros compañeros tuyos, a falta de un mes te dicen que no te puedes presentar.
Efectivamente, y se te viene el mundo, vamos, se te cae el mundo encima y dices que no puede ser, esto es una pesadilla.
Ya. Bueno, pues a ver si de alguna manera sirve esta denuncia que estamos reflejando aquí en Madrid Trabaja para que pueda tener solución, porque estamos a muy poquito tiempo de que se celebren esos exámenes. Y al fin y al cabo estamos jugando, Rafa, estamos jugando con vuestra vida profesional.
Desde luego, personal, o sea, profesional y personal, porque lo damos todo por conseguirlo, familia, amigos, trabajo, todo. Claro. Y por algo tan sencillo y que no está claro, no nos podemos quedar a las puertas de una oposición que no es de un año para otro, sino que son cada 2 o 3 años.
Ya, sí, y además que tarda tanto al final en tramitarse y luego, en fin, tenemos problemas de estos. Pues Rafa, que espero que se solucionen estas semanas que quedan antes de los exámenes, y desde aquí nos comprometemos a intentar hablar con la Dirección General de Función Pública, a ver si conseguimos que bueno, se alcance una solución que permita a esas 150 personas que estáis ahí en el limbo participar en el examen, ¿vale?
Pues sí, muchísimas gracias. Pero la esperanza es lo último que se pierda, así que sigamos peleando.
Un abrazo. Israel.
Un abrazo, hasta luego. Gracias.
Sí.
Pues nada, lo dicho, que intentaremos nosotros a ver si podemos hablar con alguien de la Dirección General y hay alguna solución, ¿vale?
Pues os lo agradecemos muchísimo y de verdad, hay que ayudar a los opositores que son nuestros compañeros y son personas ante todo.
Bueno, pues seguimos en contacto. Un abrazo, Israel.
Igualmente, un saludo.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña. Este jueves vuelve la selección española al partido de la Onda. El primer gran examen de Luis de la Fuente al frente del equipo nacional. Desde las 8, la semifinal de la Liga de Naciones ante Italia. Es además la revancha de la Eurocopa del 2021. La Liga de Naciones le debe un título a la selección. Síguenos también a través de ondamadrid.es y Radio Player.
Sonido Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Finalmente no han podido estar nuestras invitadas habituales. Normalmente con ellas comentamos algunas noticias de la actualidad, pero no queremos dejarlas pasar porque son importantes para que no solamente se comenten entre nuestros oyentes, sino que sirvan para que estéis informados. Por ejemplo, los profesionales del sector público que exigen la equiparación de sus titulaciones. ¿En qué sentido, Chus?
Pues ahora lo vas a escuchar. Lo exigen nada más y nada menos que 2 millones de profesionales del ámbito público. Se han unido todos en una plataforma que se llama Grupo A. Y en ella están los colegios profesionales, los sindicatos de sanidad, educación, trabajo social, ingenierías y arquitectura técnica. Exigen que su titulación se equipare, como sucede en el resto de Europa y también desde la aplicación en 2007 del proceso Bolonia y también aquí en España en el ámbito privado, pues que a partir de ahí se equiparen y sean incluidos todos en un grupo llamado A, eliminando el grupo A1 y A2 del que hemos hablado
justo
antes.
Justo eso te iba a decir, digo, justo lo que estábamos comentando con la Asociación del Cuerpo Superior, sí, de
ASTIC.
¿No? Que efectivamente hay grupo A1 y A2 de cuando había licenciaturas y diplomaturas, que ahora mismo no existen.
Exacto. Bueno, pues entre otras cosas, ¿por qué piden esto? Pues porque las funciones de uno y otro subgrupo son prácticamente las mismas y, sin embargo, pues sí que produce efectos perniciosos para muchos profesionales a los que automáticamente se les incluye en un subgrupo que no les corresponde. ¿Cuál es el efecto pernicioso? El dinero, fundamentalmente,
menos, claro.
Entonces, exigen la búsqueda de un sistema que reduzca esta situación en la que están inmersos muchos graduados universitarios y también exigen la modificación del artículo 76 del Estatuto Básico del Empleado Público para suprimir precisamente las clasificaciones de estos grupos A1 y A2.
Pues a ver dónde sucede eso, y es uno de los motivos por los que están en movilizaciones desde hace meses. En la inspección de trabajo, Pablo, que siguen con las movilizaciones.
Pues sí, mira, Javier, te voy a contar todo este jaleo que tienen aquí montado. Y empieza esto tal que así. Inspección de trabajo paraliza su actividad tras la negativa de Yolanda Díaz a la solicitud de renovación de equipos y personal. Esto mismo sucedió el pasado 24 de mayo y desde entonces no ha vuelto a haber ningún tipo de comunicación por parte de la responsable de trabajo. Ante esta situación, los sindicatos mantienen las huelgas totales convocadas del 26 al 30 de junio. Las organizaciones sindicales aseguran mantener conversaciones constantes con el trabajo, pero la respuesta que reciben...
Con el trabajo te refieres al ministerio. Claro.
Exacto. Pero la respuesta que reciben siempre es la misma y es esta. No saben ni pueden hacer nada. Sin embargo, se espera que desde el ministerio de María Jesús Montero se puede producir algún movimiento.
Ese es el de Hacienda y Función Pública.
Efectivamente. Pues desde ese ministerio dicen que se puede producir algún movimiento que pueda levantar dicha huelga. De hecho, la propia Montero asegura, hace una semana aseguró que estaba abierta al diálogo.
Pues menos mal, porque precisamente la última noticia que indicaba era que entre trabajo y función pública pues había una discrepancia y que por eso no se podía alcanzar un acuerdo con los sindicatos para reforzar la inspección de trabajo, que es lo que motiva esas movilizaciones y sobre todo que se hayan paralizado ya unos días antes de esa huelga las campañas de la inspección de trabajo, que tiene que ver con visitas a empresas, revisión de las condiciones laborales de muchos trabajadores. Muchas gracias, compis, que mañana nos hablamos.
Mañana si, más y mejor.
Si os parece bien, y si no, también. Nosotros ahora os dejamos con las noticias aquí en Onda Madrid. Mañana a las 3 volvemos.